Muy bien, señoras y señores, vamos a iniciar nuestra segunda clase correspondiente al día de hoy. Estamos haciendo el estudio del libro del Deuteronomio. Estamos en Deuteronomio 8, versículo 4. Y estamos viendo, pues, la lección número 125. Antes de iniciar el estudio, recuérdense que es necesario estar en comunión con Dios. Y para lograr la comunión, pues, tenemos la provisión divina de la confesión de nuestros pecados, haciendo uso de 1 Juan 1:9. Vamos a tomar un minutito para hacer eso. Y después le damos inicio a la clase. Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para continuar nuestra marcha espiritual. Y te pedimos que la producción que esto haga en nosotros sea grande para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos viendo este estudio de Deuteronomio 8, estamos en el versículo 4 ahora. Ya hemos visto cómo Moisés está hablándole al pueblo para que el pueblo tenga en su memoria los eventos del pasado y las pruebas que sus padres pasaron por en esa travesía del desierto, para que cuando lleguen a tener esta prueba de la prosperidad, tengan algo en su mente a qué aferrarse para que no permitan que esa prosperidad se los lleve y se olviden del Señor. Entonces Él quiere que ellos mantengan esta información en sus mentes, y de paso para nosotros es algo maravilloso también, porque esta es la política divina. El hombre no cambia, sigue siendo igual. Todos nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa humana y todos nosotros tendemos a incidir, pues, o reincidir en caminos o patrones que dejan saber lo que es un ser humano, básicamente. Y es lo mismo que los estímulos que recibe una persona. Se los pongo de esta manera. Cuando una persona recibe cierto tipo de estímulo, va a tener cierto tipo de comportamiento. O sea que el estímulo produce el comportamiento. Por ejemplo, una persona que está esperando un autobús y está en el sol. El sol está, el día está caliente. Llega un momento en que esa persona va a decir, ¿sabes qué? Tengo mucho calor y aquí hay una sombra, hay un arbolito, me voy a poner debajo del arbolito para que no me pegue el sol. O sea que el estímulo hace que esa persona cambie a un lugar donde tenga sombra y no tenga tanto calor. Entonces, el ser humano tiene patrones de comportamiento y Dios sabe eso. Entonces, Dios está preparando al pueblo para que cuando le llegue la prosperidad, ese patrón de comportamiento cambie de acuerdo a la provisión divina y a la realidad divina. Y la realidad divina es la que cuenta, porque Él es el creador. Entonces, es difícil, sin tener esta información, seguir el patrón humano, el paganismo, y decir, bueno, ahora lo tengo, ahora voy a hacer lo que me da la gana, ahora sí que voy a formar el desastre, ¿verdad? En vez de decir, ¿sabes qué? Esto proviene del Señor y Dios me lo ha dado por un motivo. Y yo voy a hacer las cosas que mi Señor quiere y no me voy a enloquecer con esto porque no es mi prioridad. Nosotros podemos servir a Dios o podemos servir al dinero, a mamón, como dice la palabra de Dios, o mamón, como lo pronuncia el griego, ¿okay? Que es el Dios de las riquezas. Entonces, nosotros nos apegamos a lo que dice Dios y de esa manera evitamos los problemas. Entonces, aquí vemos que le está diciendo al pueblo que debe guiarse por cada palabra que procede de la boca de Dios. Y esa palabra, ¿verdad?, en algunas de las traducciones de sus Biblias, está en cursivas, o sea, italizada, como lo dicen en inglés. En algunas de las traducciones de sus Biblias, entonces, y la idea que esto conlleva es que cada acto de su boca, literalmente, y eso no solamente tiene que ver con la palabra Dios hablada, sino también tiene que ver con Dios actuando en la historia, es muy importante. ¿Por qué? Recuérdense que cuando Dios habla, pasan cosas. Dios solamente no habla y se comunica, sino que Él habla y cosas ocurren. Y cuando Jesús reprendió, por ejemplo, la tormenta en el mar de Galilea, el viento cesó inmediatamente. Él es el Todopoderoso. Y, o sea que las mismas declaraciones de la boca de Jehová no simplemente son conversaciones, sino también son hechos en nuestro aprendizaje. Tenemos que saber que Él es el Todopoderoso y que Él es el que manda, Él es el que ordena. Ahora, la parte hermosa de toda esta relación, porque ustedes saben que cuando una persona se enfrenta con alguien más poderoso y si no sabe qué intenciones tiene esa persona más poderosa, le teme, ¿correcto? Por ejemplo, si tú te enfrentas con un león, sales de repente y ves el león allá afuera, bueno, ya sabes lo que va a pasar con tu corazón. No vamos a hablar de las otras partes del cuerpo. Pero lo primero que te va a pasar es que el susto que te vas a dar va a ser tremendo, porque le temes a lo que ese león te puede hacer. se puede destruir en la mitad de un segundo. ¿Okay? Y entonces lo que pasa es que el temor que tienes, o te puedes congelar, pueden pasar una serie de cosas en tu sistema que por el miedo que eso te da. Ahora, Dios es mucho más poderoso que un león, como comprenderán. Pero nosotros no le tenemos que temer a Dios, porque nos ama, somos sus hijos. Él nos respalda y nos guarda a nosotros con su poder. ¿Se dan cuenta? Entonces no tenemos que tenerle el temor. Si tú estás con Dios, no tienes por qué temerle, porque Él te ama. Ahora, si no estás con el Señor, Él te va a dar juguete, como quien dice, porque Él persigue a los hijos que ama con el látigo para que se enderecen. Entonces Él va a permitir que tú pases por los procesos de lo que es la desobediencia. Y dentro de los procesos de la desobediencia, a la final viene el pecado que conduce a la muerte, que es una serie de pecados sin confesarse que finalmente llevan a la persona a su fin, porque se le cierran todas las opciones. ¿Se da cuenta? Pero el que está conociendo a Dios, a lo contrario, tienes ese amor increíble por Él y respeto por tu padre. Pero el amor echa fuera el miedo, como dice la palabra de Dios. Entonces, lo que Él quiere es que el corazón de este pueblo ame a su Dios de una manera en la cual Él le puede dar todo lo máximo y lo mejor que ellos tienen, porque esa es la política de Dios, la de bendecir a su pueblo. Entonces, ahora veamos el versículo 4, y se los pongo aquí, me parece que estamos aquí en este 4. Y dice: tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie durante estos 40 años. Fíjense en esto. Esto ocurrió por 40 años. No solamente los alimentó con maná por 40 años, estamos hablando de 365 días menos 52. ¿Cuántos días son eso? 311 días que le dio maná y el resto lo guardaron. Sino que además todos los días, él, en la ropa que ellos tuvieron no se gastó, ni sus sandalias se gastó. O sea, su ropa no se gastaba, ni olía mal. Eso es algo espectacular, señores. Eso es algo que solamente Dios puede hacer. Y aquí vemos que, pero esto conlleva otro problema. Imagínense vistiendo la misma ropa día tras día y no huele mal, y aparentemente tampoco se gastaba. ¿Qué era lo que estaba sucediendo con la ropa? Nadie podía descifrar el asunto. Ni se hinchó tu pie durante esos 40 años, es lo que le está diciendo. Bueno, aquí estamos hablando de arena caliente, estamos hablando de zonas rocosas. ¿A quién no se le dobla un pie de vez en cuando estás caminando por una zona rocosa? ¿Ah? Que tú no sabes lo que está allá abajo. Es algo que está sucediendo aquí en el medio de esta adversidad, que les deja saber que Dios es Dios. No importa lo que pase, Dios está con ellos. Y después, para resumir, dice en el versículo 5 del capítulo 8, por tanto, debes comprender en tu corazón, ahí tienes la palabra, en tu corazón, que el Señor tu Dios te estaba disciplinando así como un hombre disciplina a su hijo. O sea que la analogía que le ofrece es amor de padre a hijo. O sea que ¿qué padre no ama a su hijo? ¿Qué madre no ama a su hijo? ¿Verdad? No quiere destruirlo, sino quiere disciplinarlo para que le vaya bien en todo lo que hace. ¿Correcto? Entonces, tenemos que tener todo esto en mente. Veamos entonces las partes de este versículo. Primero que todo, podemos ver en tu corazón, parte intrínseca de este versículo, y a qué se refiere al centro del sistema de comunicación. A eso es lo que está viendo. Donde tu mente se comunica con tu corazón, de manera que eso está firme y bien arraigado, entonces. Está firme, profundamente arraigado y está afectando todo tu cuerpo, todo tu ser. Entonces dice, por tanto, debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te estaba disciplinando así como un hombre disciplina a su hijo. Entonces aquí interpone el hecho de que la disciplina era severa, pero era disciplina de padre e hijo. Por eso es que le cambia la comida, pero los alimenta. No tiene ropa nueva, pero le mantiene la ropa que tiene. ¿Se dan cuenta? Pero de todas maneras están en el desierto. Están pasando penurias en el desierto. Están siendo afligidos en el desierto porque un día nuevo en el desierto, otra vez en el desierto. Va a llegar el momento en que ellos añoran entrar a la tierra prometida. No como los padres que solamente tuvieron 11 días después de que salieron del Sinaí para hacer esto. Quizás la travesía total fue de 3 meses. Quizá. No se sabe exactamente, pero desde que salen de Egipto. Pero no tenían la mente preparada, no tenían la capacidad para ver a Dios. Pero este pueblo sí, y Dios los está entrenando a través de este sistema que Él tiene. Entonces, por tanto, debes comprender en tu corazón que el Señor, tu Dios, te estaba disciplinando como un hombre disciplina a su hijo. Aquí la idea es que esto encierra, es que la palabra nos dice que el padre tiene que ser el padre. ¿Qué padre hay que no disciplina a su hijo? ¿Verdad? Los versículos 3 y 4 nos dan la idea del hecho de que este examen de adversidad es un asunto de entrenamiento. La palabra disciplinar no significa simplemente golpear o dar con un látigo o con una correa. No se trata de golpear a alguien. Aquí la idea tiene que ver con el entrenamiento, con entrenar al niño, con entrenar al hijo para que le vaya bien en todo lo que hace. ¿Qué padre no quiere que su hijo le vaya bien? Lo disciplina y le dice, por ejemplo, a mí mi madre me decía que cuando tú estás enfrente de una autoridad, tú respetas ese uniforme. Tú no te vas a poner a que yo soy igual que tú o a decirle que te vi bailando anoche a la quebradita cuando te está dando un ticket. De ninguna manera. O a un profesor o un maestro, tú lo respetas. Sí, señor, no, señor. O sea, eso no te va a quitar. ¿Y qué me decía? Lo cortés no quita lo valiente. Debes tener la cortesía que debes darle a una persona que tiene un puesto importante. No porque sea mayor que tú, no, sino porque tiene el puesto, tiene esa oficina. Entonces, eso no te quita a ti el ser tuyo, te hace sentir menos, no, a lo contrario. Entonces, sentir bien, estás haciendo lo correcto ante los ojos de Dios. Y entonces, eso es parte pues del entrenamiento que reciben los hijos. Después de eso, nos da el resumen entre los versículos 6 al 10. Veamos el versículo 6 del capítulo 8. Guardarás pues los mandamientos del Señor tu Dios para andar en sus caminos y para temerle. Fíjense lo que nos está diciendo. A temer al Señor significa respetar al Señor. Guarda su camino, respeta lo que Él te está dando a ti, lo que es bueno. Y todo esto ocurre a la luz del examen de adversidad. Y después, en Deuteronomio 8:7, nos dice, porque el Señor tu Dios te trae a una tierra buena, de nuevo les va a dar el resumen. Ya les está diciendo, miren todo lo que pasó, pero de nuevo les da un resumen rápido. Te trae una tierra buena, una tierra de corrientes de agua. Lo primero que le dice, una tierra de corrientes de agua. ¿A quién le está hablando? A un pueblo que estaba en el desierto, que no veía en el agua por ningún lado, añoraban el agua, ¿verdad? Entonces, aquí es una tierra buena, una tierra de corrientes de agua, tierra negra, tierra, hay tierra negra y tierra rojiza, muy, muy, muy fecunda, pues, o sea, lo que se pone ahí con agua crece y produce. Una tierra de corrientes de aguas, de fuentes y manantiales, fíjense cómo le pone el agua en diferentes formas, que fluyen por los valles y colinas. Por todo lado hay agua, es lo que les está diciendo. O sea que hay, donde hay agua hay vida, hay abundancia. Y ahora les salgo como una abreviación de lo que consiste el examen de la prosperidad. Entonces, con la excepción de que él no va a entrar a la prosperidad en sí, sino que simplemente les está dando una lista de las cosas prósperas que les van a ocurrir a ellos. Y después él va a concluir en el versículo 10 con una actitud mental. Entonces aquí tenemos la actitud mental que él quiere que ellos tengan durante la prosperidad. Porque el Señor te dio, tu Dios te trae una tierra buena, una tierra de corrientes y agua, de fuentes de manantiales que fluyen por valles y colinas. Ahora imagínense por un momento entonces lo que ocurre en las mentes de estas personas cuando escuchan esa información. Cosa que ellos han añorado. Es más, quiero que sepan que esa generación no sabía nada acerca del agua potable. No sabía. Agua para ellos era un lujo, cuando veían agua eso era una cosa increíble, ¿verdad? En sus mentes las cosas van a estar tan buenas porque el contraste es extraordinario. Una de las maneras que tú ves la bendición de Dios es por medio de los contrastes. Contrastes. Tú puedes ver 6 mujeres feas y ves una bonita y tú vas a ver que esa es bonita comparada con las otras. Lo mismo pasa con los hombres. Las mujeres ven a los hombres y ellas también van a sondear el asunto externa, físicamente nada más. Ahora, si tienen el entendimiento profundo, entonces van a sondear el corazón de la persona. Y es otra cosa. Pero de todas maneras ustedes se dan cuenta de que lo mismo pasa. Tú puedes pasar por un barrio y ves casas, un poco más o menos, pero pasas por otro barrio y unas casas que dices, wow, mira qué diferencia tan extraordinaria existe, ¿verdad? Bueno, entonces tiene que ver ese contraste, el contraste del sufrimiento con las bendiciones, en este caso. Entonces, en su mente van a estar tremendo, pues, porque en el desierto de la península del Sinaí, ellos no han visto ningún tipo de manantial de aguas que fluyen por los valles y las colinas. Simplemente era una zona árida, difícil, escabrosa, peligrosa, llena de víboras y de escorpiones. Imagínense, era un desierto. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir, por ejemplo, a Arizona, o a lugares parecidos a Arizona, es desierto. Son zonas desérticas completamente, y de vez en cuando ves unos, ¿cómo se dice patch en español? Un patch es como cuando haces una, cuando tejes una sábana que la haces por piezas. Bueno, una pieza, vamos a ponerle. Una pieza verde, y esa está tiene una gran agricultura, puede ser 4, 5, 7, 10 millas plantada, porque hay agua debajo del desierto, hay agua. Ellos han logrado sacar esa agua y con esa agua pues ellos hacen la irrigación que tienen para tener esa gran producción. Pero de otra manera no las ven. Entonces es algo peligroso pues. En Deuteronomio 8:8 después dice, una tierra de trigo y cebada, de viñas, higueras y granados, una tierra de aceite, de oliva y miel. Y ahí tienen el negocio de ellos, pues recuerden que esas son sociedades agriculturales y rancheras. Ahí lo que se daba era la comida y el ganado. Entonces, el negocio de la agricultura, el trigo, la cebada, las viñas, las higueras, etc. Más negocio, pues, más economía. Granados, una tierra de aceite de oliva. Eso es otro negocio importante, el aceite de oliva. De miel, imagínense. Y la miel está carísima hoy en día. Tú compras, no sé, 32 onzas de miel y son $12. Carísima. ¿Okay? De miel de una sociedad agrícola, pues es algo impresionante. Esos son los elementos que van a hacer a ellos prósperos. A este pueblo lo va a hacer próspero Dios. Y así es que ellos ganan el dinero. Así es que van a tener su economía. Más adelante vamos a ver una pequeña frase. Les estoy enfatizando la economía aquí en esto que les estoy diciendo. Simplemente para preparar el terreno, porque más adelante vamos a ver una de las cláusulas más interesantes pues, que quiero que vean en este estudio. Y después en Deuteronomio 8:9 les dice, una tierra donde comerás el pan sin escasez, donde nada te faltará, una tierra cuyas piedras son hierro y cuyos montes puedes sacar cobre. De paso, cuando él les habla de las higueras y les habla de las cosas, ellos, ¿qué estaban comiendo? ¿Qué comían ellos? Maná. ¿Ah? ¿Cuánto no querían comerse una fruta? ¿Cuánto no querían comerse un bistec? Aunque muchos de ellos no los conocían. ¿Se dan cuenta? Pero la sal del contrario. Entonces, y después le dice, una tierra donde comerás pan sin escasez. Pan. Donde nada te faltará. Yo sí sé que ellos han oído los recuentos de sus padres de las comidas que ellos comían. ¿Verdad? Una tierra cuyas piedras son de hierro y de cuyos montes puedes sacar cobre. Entonces aquí vemos algo muy interesante. Una tierra donde comerás el pan sin escasez, donde nada te faltará. Si paramos aquí, pensaríamos que bueno, esto es maravilloso. Según ellos, vamos a tener estar del lado que recibe. Ahora sí va a ser la cosa buena, no tenemos que hacer ningún tipo de trabajo, todo se nos va a dar. Pero la próxima cláusula dice, una tierra cuyas piedras son de hierro y cuyos montes puedes sacar cobre. O sea que claramente que esto nos hace saber que para que ellos obtengan estas cosas van a tener que trabajar. No les cae así nomás, sino que les da la posibilidad para que lo hagan. Esto no es un paraíso socialista. Esto no es un asunto de distribución gratuita de bienes. Dios va a proveerles el terreno, va a proveerles las riquezas, pero Él espera que ellos hagan el trabajo, que ellos provean la mano de obra. La mano de obra está ahí debido a la labor, a que la labor no es un resultado de la caída. Muchas personas dicen, bueno, la labor, el trabajo, lo hizo Dios como castigo, ¿verdad? Es más, hay una canción que el negrito del Batey, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. No es así. Dios mismo trabajó por 6 días y descansó el séptimo día. El trabajo arduo ya más de lo que debe ser, ese sí es causa de la caída, pero de otra manera no. Entonces, después en Deuteronomio 8:10 nos dice, cuando hayas comido y te hayas saciado, bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que Él te ha dado. Recuérdense, cuando ellos entraron, ¿okay? Ellos entran, ya no entran de la parte del sur, recuérdense, ahora entran de la parte este. Y ya los pueblos que ahí estaban, ya ellos habían arado la tierra. Esas personas ya tenían higueras, ya tenían viñas, ya tenían granados, ya tenían una serie de cosas, tenían cebada. Ellos simplemente entraron y poseyeron lo que ya había ahí y ahora pues con las instrucciones divinas eso iba a multiplicarse mucho más. Pero ellos, Dios les da algo ya listo. Entonces, ahora fíjense en esto. Cuando hayan comido, esto es un texto que resume todo el asunto. Y a esto queremos llegar, pues les está advirtiendo, ahí viene la prosperidad. Ahora, cuando hayas comido, cuando te hayas saciado, bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que Él te ha dado. ¿Se dan cuenta de lo que Él quiere? Él quiere que el corazón de ellos esté con el Señor. Él quiere que lleguen a estar conscientes de quién es el bendecidor de ellos para que no pongan sus ojos en sí mismos. En otras palabras, no pongan sus ojos en las bendiciones, sino en la fuente de las bendiciones. Ahora, hay una cosa muy interesante que es el ciclo de la prosperidad. La prosperidad ocurre de esta manera. De la esclavitud viene el clamor a Dios, y viene la oración a Dios, y viene el acercamiento a Dios. Cuando el pueblo se acerca a Dios, comienzan las bendiciones a fluir. Estas bendiciones hacen que la próxima generación tenga las cosas que la otra generación no tenía. Cuando estas personas llegan a tener abundancia, en tremenda abundancia, sus hijos, no los de esa generación, porque eso le dan gracias a Dios, porque han visto el contraste, pero los hijos de estas personas entran en el placer, entran en el hedonismo, entran en el placer y se olvidan de las reglas fundamentales que los llevó a la prosperidad. Eso hace que ellos comiencen a ser esclavizados de nuevo por nuevas leyes y al final terminan esclavizados porque se olvidan de los preceptos. Y entonces comienza el ciclo nuevo. De esa esclavitud comienzan a clamar a Dios. Pero esa esclavitud, ese círculo que les di, eso dura años, 50, 100 años, hasta que el pueblo dice, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Ah? Ya es muy tarde, ahora tienes que esperar un periodo prolongado de tiempo. Y claro está, a veces Dios saca a las personas que Él sabe que van a clamar a Él, y los saca de esas circunstancias para ser bendecidos en otros lugares. Pero saca también a personas que no lo van a ver. O sea, esos tuvieron suerte de salir. Pero el asunto es que Él es el bendecidor. Entonces, aquí nos está dando cuenta de lo que está haciendo. En otras palabras, no pongan sus ojos en las bendiciones, sino en la fuente de las bendiciones. La actitud mental de aprender eso no es en la prosperidad. No se puede aprender en la prosperidad esta enseñanza, sino se hace en la adversidad. La mejor manera de aprender esto es bajo el examen de la adversidad, porque ahí es donde nosotros, perdón, a nosotros se nos quita todo, todo lo que teníamos, todos nuestros recursos desaparecen, Dios te los quita, para que nos enfoquemos en el que nos da todo, porque ahora sí vas a clamar al Señor. Y ese es el motivo por el cual Moisés va a remontarse atrás en la historia para que se recuerden, pues, de su historia, de lo que pasaron y del examen de adversidad de la primera generación, que de paso ellos participaron en parte de eso porque son los hijos de las personas que estaban ahí. Ahora, en los versículos 11 en adelante tenemos la manera incorrecta de responder y él va a pasar a través de los problemas debido a que él está preparando a esa generación para todo tipo de para este tipo de examen. Entonces, a través de sus padres, ya ellos han experimentado ese examen de la adversidad. O sea que Moisés les está diciendo que ese examen de adversidad tenía un objetivo específico, el cual era el de permitirles tener la conciencia abierta para entender que atrás de todas las actividades cotidianas, Dios estaba brindándole su providencia. Y por eso tienen que estar conscientes de eso antes de empezar a recibir todas esas bendiciones. Ustedes han visto que ya la generación, la mayor parte de la generación norteamericana que pasó por en los años 30, 20 y pico y 30, que fue los años de la decadencia, ¿cómo se le llama? De la depresión norteamericana, que pasaron hambre en los Estados Unidos. Y esas personas no se olvidan de eso. Entonces, cuando tuvieron, todavía eran, ellos seguían viendo a Dios y ahí no, ellos sabían que tenían la prosperidad por Dios. ¿Se dan cuenta? Pero ahora los hijos, y los hijos de los hijos, ahí va el desastre, ahí viene a toda velocidad yéndose al otro lado. El problema emerge cuando se pasa de la adversidad a la prosperidad, donde todas las cosas funcionan de la manera apropiada, y cuando todas las cosas funcionan de la manera apropiada, nosotros nos olvidamos de los problemas que existen atrás. ¿Por qué? Porque es muy obvio, y decidimos, bueno, hice este esfuerzo, un esfuerzo maravilloso, y trabajé el plan que me hice, y edifiqué esto con mis propias manos, y todo funcionó bien, sin problemas. De manera que es muy fácil para mí empezar a pensar que yo estoy haciendo toda la obra por medio de mi inteligencia, de mi solicitud, de mi astucia. ¡Oh, yo soy una cosa increíble para estas cosas! Y lo que eso hace es que comienza a alterar la actitud del corazón. está alimentando el corazón con cosas falsas. Y debido a que ahora el corazón está recibiendo y está escuchando esa información, la información que tengo mucho éxito, y mucho éxito acá, y mucho éxito allá, atrás de todo esto no hay acción de gracias. Ahora la persona cree que ella misma es la que ha hecho todo, aquí no se necesita Dios. Entonces no hay conciencia propia de que Dios está involucrado en todo lo que está ocurriendo en mi vida. Entonces, en otras palabras, la persona no ve el asunto de la manera correcta. Y ese es el problema grave en todo eso. Bueno, no la vemos debido a que nosotros estamos disfrutando y teniendo una gran prosperidad. No tenemos tiempo para el Señor. O sea, hay muchas cosas maravillosas que tú puedes hacer en la faz de la tierra. Por eso tenemos los tres enemigos, el mundo, Satanás y la carne. El mundo ofrece mucho. Si a las personas les gusta comer bien, oye, tú puedes ir a todas partes del mundo si tienes mucho dinero y comer comidas autóctonas, pues, de ese país. Las cosas más deliciosas, si tienes dinero, pues yo voy a dar mi viaje, voy a desayunar en Estambul y voy a comer en Luxemburgo, ¿okay? Porque quiero probar las cosas diferentes. Te vas a pasar 20 años haciendo eso, ¿correcto? Y se te olvida de Dios, y ahí tienes la fábrica de dinero que te produce dinero para tú divertirse como te da la gana. Pero se te va lo que vale la pena, ¿me explico? El mundo te involucra en lo suyo y se acabó la prosperidad posterior. Pasan 30, 40 años y tú estuviste disfrutando las cosas del mundo. Puede ser que mantengas el dinero, porque hay personas que tienen industrias que producen mucho dinero y se dedican a la vida que le llaman aquí en inglés lush life, que es tomar y divertirse y viajar y estar con los amigotes, etc. Pero lo que está pasando es que Satanás, si tú has creído en el Señor Jesucristo, te está robando la segunda herencia. Y pasan 40 años y te moriste, y después viene la eternidad, y ahora va a ser uno de los pobres del futuro. Entonces, si creíste en la Señor Jesucristo, si no creíste, ¿de qué te sirve ganar al mundo si tú perdiste tu alma? Un error tremendo. De todas maneras, Satanás hace lo suyo con los asuntos del mundo y ofreciéndole a las personas las cosas de este mundo. ¿Quiere decir eso que nosotros no queremos tener las cosas buenas de este mundo? No. A lo contrario, Dios te va a dar a ti de acuerdo al nivel que tú posees en tu propia mente de lo que es prosperidad para ti. Porque cada uno de nosotros tiene un nivel donde tú estás cómodo y tranquilo y no quieres más. No quieres más. Para nada, estoy perfecto como estoy, ni más ni menos. ¿Por qué? Porque ahí estás en donde tienes que estar. Entonces cada uno de nosotros tiene ese nivel y no quieres más y aquí estoy feliz. ¿Sí me explico? Entonces hay personas que tienen mucha capacidad, hay personas que tienen mucha, mucha capacidad. Dios les ha dado el cerebro, Dios es el que da. Y tienen muchísima capacidad. Y esa capacidad, pues ellos la pueden explotar a su manera, pero cada uno tiene la capacidad que Dios le ha dado para disfrutar y para sentirse en el lugar que tiene, que le corresponde. Y eso lo puedes descubrir con la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios, te entra la locura y quieres más y más y más y más. Y el millonario nunca se siente bien porque se da cuenta de que él solamente tiene 70 millones de dólares. Y fulano tiene 3 billones. Yo soy un pobre diablo al lado de este señor. ¿Se dan cuenta? O sea que eso es una cosa que nunca se acaba. Pero si tú sabes el lugar que te corresponde, estás tranquilo, que tengan, porque eso les cuesta, eso conlleva muchas cosas que no a nosotros no nos interesa, ¿se dan cuenta? Entonces, el asunto es estar con el Señor y hacer las cosas del Señor y la obra del Señor y todo lo que corresponde a nuestro Creador. Entonces, la información es importante entonces, porque si la persona cree que por el éxito que tiene ahora no necesita a Dios, comete el error craso. En eso es lo que Moisés está argumentando, eso es lo que él está argumentando pues. Él está preocupado en los versículos 11 en adelante en cómo van a manejar el examen de la prosperidad el pueblo de Dios. Y eso es importantísimo para él. Entonces, en Deuteronomio 8.11 dice, cuídate de no olvidar al Señor, aquí se les pongo Deuteronomio 8.11, cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Aquí la palabra de ser, cuídate de no olvidar al Señor, aquí se los pongo la cosa correcta, teniendo un nuevo estilo de vida, pero es su mandamiento. Recuérdense que es un solo mandamiento, es un paquete. ¿Y cómo teniendo un nuevo estilo de vida? Porque ahora tienes dinero y puedes hacer lo que te da la gana. Sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Hay personas que se han dedicado a trabajar que nunca han tenido, que no son personas esbeltas, ni guapas, ni muy bien parecidas. Entonces las mujeres no lo miraban para nada. Pues, sácate. Eso es lo que le llamaban, sácate. Pero ahora llegan a tener millones y así vienen las mujeres a verlo. Porque ahora, qué hermoso te has puesto, ¿verdad? Ahora sí. ¿Ah? No sé qué te hiciste, pero wow. Entonces esa persona que nunca ha tenido y llega a tener, loco se quiere volver. ¿Qué? Ahora sí le voy a dar, pero ahora me voy a desquitar. Es como lo mismo que antes no comía bistec y ahora voy a comer bistec, ahora voy a comer todo, me voy a comer cuatro vacas. ¿Por qué? Porque yo no he comido vaca. ¿Okay? O sea que así de simple. Todos nosotros somos iguales en ese sentido, a menos que tengan la palabra de Dios. Si tienen la palabra de Dios, ya tú vas a sondear y vas a saber de qué se trata. Y no vas a querer que te usen, punto. Y tú sabes que Dios es el que te va a proveer exactamente lo que tú necesitas. Todas esas cosas provienen de Dios. Entonces, ahora en estos versículos del 11 en adelante tenemos la manera incorrecta de responder. Y él va a pasar a través de los problemas debido a que él está preparando a esta generación para todo tipo de examen. Entonces, a través de sus padres, ya ellos han experimentado el examen de esa adversidad. Y por eso les estoy poniendo esto. Cuídate de no olvidar al Señor dejando de guardar sus mandamientos, teniendo un nuevo estilo de vida, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Entonces, más literalmente en el hebreo, podemos traducir el asunto de una manera más literal. Se los digo. Mantente para que no te olvides, es lo que les está diciendo. En la traducción, claro está, la suavizan, y yo no estoy proponiendo que debemos utilizarla como una traducción, simplemente que les estoy dando pues el sabor de lo que la palabra dice correspondiente al tema que estamos tratando. Mantente para que no te olvides de no mantener su mandamiento. Su mandamiento, es un solo mandamiento y que eso es el paquete completo. Entonces, la idea es de no mantener su mandamiento, llega a ser una manera de vivir. Es una manera de vivir. Es lo mismo que una persona que tiene sobrepeso. Tiene sobrepeso porque come de cierta manera y come ciertas comidas. Y eso es lo que le gusta. Para cambiar, tienes que cambiar de dieta. Tienes que cambiar la comida que te comes para rebajar la cantidad de calorías, porque el cuerpo es como un banco. Si al cuerpo le metes 2.500, 3.000 calorías al día y utilizas 1.500 o 2.000 calorías, va a tener una plusvalía de 1.000 calorías. Eso queda acumulado en tu cuerpo en forma de grasa. Y mientras más le pongas, más espléndido y lleno de billete está tu cuerpo. ¿Okay? Así de simple. No es que yo no como nada y mira cómo me está engordando. No comes nada. Tú estás comiendo porque esto no cambia. De esa manera es que opera el asunto. Entonces, es bueno conocer esto. Moisés es el vocero de Dios y les está diciendo exactamente lo que Dios quiere que ellos sepan y les está diciendo que ellos son responsables de mantener el mandamiento que el Señor les da a través de él, a través de Moisés. Ahora, si Moisés no es un profeta y la escritura no es inspirada por Dios, esto que les está diciendo sería una blasfemia, ¿correcto? O es una cosa o es la otra, no pueden ser las dos cosas. No puede ser de las dos maneras. Si Moisés en realidad no está recibiendo la revelación verbal de Dios, eso es arrogancia. Él está dándose y atribuyéndose un lugar que no le corresponde. No puedes leer la Biblia sin ver esto. Eso es lo que les trato de decir. Y muchas personas se olvidan de este asunto. Y si ustedes cuestionan la revelación y cuestionan que Dios ha hablado en la historia, entonces todo eso es arrogancia. Y me estás diciendo que toda la nación de Israel va a caer debido a que ellos no van a escuchar la voz de un hombre. Y es correcto. ¿Okay? Pero esa es la palabra de Dios. Y es el pueblo de Dios guiado por su poderosa palabra la que va a tener todas estas ventajas extraordinarias. Entonces, de la única manera que esto tiene sentido y que llega a tener coherencia y belleza es en el poder de la palabra de Dios. O sea que eso tiene una coherencia inherente que nos guía a hacer la voluntad de Dios, lo que yo te ordeno hoy. Eso es lo que sucede con las personas que están conociendo a Dios. Mientras más los conoces, más lo amas, más certeza tienes a quién sirves y más te pones a su disposición. Y entonces tus normas van cambiando Eso significa que tus principios también cambian. Entonces, eso significa que en tu patrón de comportamiento, los principios de Dios van a llegar a un lugar, a tener un lugar elevado, va a llegar a tener la prioridad número uno. Entonces tú ahora vas a actuar de acuerdo a tu prioridad, a tu prioridad, y todo lo demás cae en su lugar que le corresponde. Entonces eso lo que ha hecho es que te ha afinado el corazón, te ha afinado tu caminar. Ahora ves las cosas como las demás personas no las pueden ver. Las demás personas no van a tener el marco de referencia que tú tienes para ver las cosas. Solamente tú lo puedes tener porque tú has investido tu tiempo en el Señor y el Señor te ha recompensado a ti dándote las cosas que antes no tenías. Comenzando con la paz y la tranquilidad que Dios da. Y de ahí en adelante todo lo demás que viene por añadidura. Eso no lo pueden tener otras personas. No es asunto de que yo ore, que le dé dinero a la iglesia, o que yo haga esto, que yo haga aquello. No, eso no tiene que ver nada. Es tu relación con Dios la que cuenta. Y aquí lo que Él quiere es que nosotros seamos vasijas de honor. Para ser vasijas de honor, nosotros tenemos que tener el contenido del honor de la palabra de Dios. Punto. Todo lo demás es tontería. Que yo te ordeno hoy. Ahora, todo esto tiene una estructura y claro está, cuando ustedes lean la Biblia, no solamente lean las palabras y versículo tras versículo. Lleguen hasta el final y miren todo el párrafo, porque ahí es donde se encuentra la coherencia de la información. No hay que sacar solamente una frase del contexto y ponerlo en otro lugar, sino que tienes que verlo en el lugar que le corresponde. Entonces van a ver cómo hace esto, porque recuérdense que esto es un asunto hablado. Y Moisés tiene este tipo de cosas a su disposición. Y en la manera en que habla, y en la estructura que nos da saber el énfasis que él está dando a la información, debido a la estructura que tiene. Entonces, eso lo vamos a ver con más lujo de detalle, pues cuando tengamos más tiempo, porque ahora el tiempo se nos está yendo rápidamente. Y lo que es, lo que él va a hacer, si pueden ver el versículo 14, ustedes pueden saber lo que está ocurriendo en el corazón. Entonces, ahora está viendo la actitud interna que ellos tienen, pero primero veamos pues estos dos versículos que le preceden. Vamos a los versículos 8, de 12 al 13. ¿Ustedes tienen calor? José, ¿tú puedes, crees que puedes prender el aire acondicionado ahí atrás? Ahí está en la... Sí, yo tengo calor, tengo mucho calor. Sí. No sé, será por la ropa que tengo. Sí. Bueno, de todas maneras, discúlpenme. O sea, Deuteronomio 8, del 2 al 13 dice: no sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas, y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen y tu plata y tu oro se multipliquen, fíjese lo que está multiplicándose, y todo lo que tengas se multiplique. Está dándoles un recuento muy interesante de todo esto. Perdónenme, pero yo no me estoy sintiendo bien. Vamos a culminar la clase en este momento, me tengo que sentar. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas las cosas que hemos estudiado y te pedimos que nosotros todo sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Amén.